El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Hemos superado increíbles equipazos. Hemos dejado atrás equipos con jugadores NBA, con All-Star, con MVP NBA. Y ha sido realmente muy, muy divertido, muy gratificante.
Pues llevas razón, Escariolo. Ha sido muy, muy divertido, muy gratificante ver cómo la selección de la transición, la selección de la incógnita, la de las dudas, ha sido capaz de superarlo todo y de traernos para España la medalla de oro del Eurobásquet. Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos a este Enfoque del Deporte. Tenemos dos citas urgentes. La primera con el Hotel Meliá Castilla, porque ahí está la selección, ahí está también Nacho Serrano. Hola, Nacho.
¿Qué tal, Nacho? Está a punto de finalizar la atención a los medios en el Hotel Meliá Castilla. Desde las 7 están compareciendo el presidente de la Federación Española, Jorge Garbajosa, el entrenador Sergio Escariolo y dos jugadores, Rudy Fernández y Alberto Díaz. Muchísima expectación. Contaré ahora mismo unas 20 cámaras, medio centenar de compañeros, y cuando acabe el acto, toda la expedición partirá en bus al Wizzing Center para ser protagonistas a eso de las 8 de la fiesta de los campeones con los 12.000 aficionados que llenarán el palacio. Esta va a ser su primera oportunidad de rendir homenaje a los campeones del Eurobásquet, porque la selección aterrizaba a eso de las 3 en la T4 de Barajas, en vuelo procedente de Berlín, pero han salido por una terminal privada y no hemos tenido, bueno, pues el típico recibimiento de hinchas y familiares. Un pequeño grupo de la selección se ha venido a este hotel a descansar y otra parte, la mayoría, se ha quedado por Madrid con sus familiares. Ahora se han vuelto a reencontrar en este hotel Meliá Castilla y en cuanto finalice la atención a los medios, como digo, partirán al Palacio de los Deportes para cerrar esta jornada festiva que tendrá como última parada un conocido restaurante de la capital donde va a tener lugar una cena privada del equipo.
Bueno, pues entrar al Palacio de los Deportes ya parece imposible porque ahora se van a ir hacia allá, como nos decía Nacho. Los jugadores, los técnicos, toda la familia de la selección de baloncesto, y allí les esperan miles de aficionados. He visto ya algunas imágenes en Telemadrid, en Madrid Directo, y el ambiente ya es brutal, ¿verdad, David Robledo?
Así es, cada vez están llegando más y más aficionados con sus bufandas, con sus banderas, con sus camisetas de la selección española, gente de todas las edades, sobre todo muchas familias con niños. El baloncesto es un deporte que gusta mucho a los niños. Están todos viniendo por aquí porque la cita es a las 8 y claro, esto la policía lo tiene bastante cercado, solo pueden acercarse hasta aquí los que tengan entrada. Hemos visto mucha gente que venía pero sin entrada y se está quedando fuera y se van a perder lo que es este gran espectáculo, esta gran fiesta, porque no queda ni un asiento libre.
Gracias, David. Luego volvemos. Bueno, además, anoche fue una noche de que te faltaban los ojos, ¿verdad? Te faltaban pantallas para ver a la vez la final del Eurobásquet y el derbi. Vamos a ver qué secuelas deja el derbi en los dos equipos de la capital. Ganó el Madrid. Carlos Rodríguez, ¿cómo ha sido el día después?
Hola, buenas tardes, Nacho. Bueno, hoy de descanso absoluto para los que no se van con las selecciones, que son 8 solamente, porque hay 15 futbolistas que ahora mismo se reparten por medio mundo y que se marchan para estas próximas, bueno, no 2 semanas, pero sí 10 días con sus respectivos equipos nacionales. Pero bueno, en cualquier caso, satisfacción absoluta porque se ha cumplido el primer objetivo de la temporada, es decir, llegar a este primer parón con pleno de victorias. Ha jugado el Real Madrid y todo lo que ha jugado lo ha ganado. La Supercopa de Europa, 2 partidos de Liga de Campeones y 6 de Liga, es decir, 9 partidos, 9 victorias, así que pleno absoluto para los de Ancelotti.
¿Y el día después en el Atlético, Bonilla?
Pues el conjunto rojiblanco está en una auténtica indefinición y en una mala dinámica o mal juego que dura ya bastantes meses. Hoy ha dado día de descanso el técnico rojiblanco. Mañana a las 7 de la tarde acudirán al entrenamiento en el Cerro del Espino de Majadahonda, pero sin sus internacionales y sin 4 futbolistas que todavía continúan en el dique seco.
Ahora ampliamos y además lo vamos a analizar aquí en nuestra zona técnica, como cada lunes, con Paco Gémez y Carlos Martínez. Pero vamos a buscar más detalles.
La peor secuela del derbi han sido los cánticos racistas contra Vinicius registrados en el exterior del Metropolitano. La Liga ha tomado nota de los insultos y del resto de incidentes ocurridos en el derbi para presentar un informe a la Comisión de Antiviolencia. Hoy se ha referido a este asunto el alcalde de Madrid, Martínez Almeida.
Condena total y absoluta de los insultos racistas lamentables que se produjeron ayer. Yo creo que no tienen cabida, no ya en un espectáculo deportivo ni en ningún estado de la vida, por supuesto. Y además yo creo que lo que hay que hacer desde luego es identificar a esas personas que los profirieron, porque yo creo que no son dignos ni merecedores, desde luego, de poder entrar en el Civitas Metropolitano.
Más allá del derbi, el fin de semana nos va a dejar la derrota del Rayo el sábado en San Mamés. Los de Iraola se van al parón, duodécimos, tienen 7 puntos. Son 7 puntos ya también los que tiene el Getafe, que sumó en Pamplona el primer triunfo fuera de casa de la temporada. Marcaron para el Geta Iglesias y Gastón Álvarez. Quique lanza un mensaje de cautela.
Bueno, yo creo que queda muchísimo y hay mucho margen para crecer, obviamente. Yo creo que los equipos necesitan tiempo para hacerse. Claro que nadie es inmune a las crisis dentro del fútbol, pero los chicos también necesitan que no solo jugar partidos, sino que con ellos tengan la paciencia necesaria para saber que tarde o temprano siempre fueron competitivos y los van a encontrar.
En segunda, Leganés sigue sin despegar, empate sin goles en Butarque ante el Burgos. Los de Imanol y Diáquez suman solo 4 puntos y bordean la zona de descenso.
Nos hace falta ese último remate, bueno, que una hubiera entrado y seguramente ahora haríamos una valoración diferente. Creo que el equipo empieza a jugar a lo que queremos, falta lo más difícil, que es lo último.
Y ahora para la Liga, porque vuelve la selección. Partidos contra Suiza el sábado en Zaragoza y el siguiente martes en Braga frente a Portugal. Los 25 convocados por Luis Enrique entrenan desde hace un ratito, poco más de media hora, en la Ciudad Deportiva de Las Rozas. Gran parte de los focos, evidentemente, para una de las dos novedades, junto a Borja Iglesias, Nico Williams.
Estoy muy contento de estar aquí, me enteré cuando se dio la convocatoria, no tenía ni idea de que estaba la prelista, pero bueno, ha sido una alegría para toda mi familia y espero rendir aquí. Pies en el suelo, yo quiero trabajar, que me vea el míster, quedar lo máximo en el campo.
La Liga Femenina ha empezado de la mejor manera, pleno de victorias de las nuestras. Real Madrid 2, Valencia 0, Sevilla 1, Atlético 3 y a la vez 1, Madrid Club de Fútbol Femenino 2. El miércoles hay más fútbol, Rosenborg Real Madrid de la Champions Femenina.
Te lo vamos a contar en directo aquí en Onda Madrid el miércoles, pero por ejemplo, si hablamos de tenis, tienes que saber que España ya está en los cuartos de final de la Copa Davis. Ha pasado como primera del grupo B y ahora espera Croacia. ¿Cuándo? Pues del 22 al 27 de este mes en Málaga, que es la fase final. Al frente del equipo estará Carlos Alcaraz, que hoy ha revelado en un acto publicitario cuál es uno de sus sueños.
Me encantaría jugar en el Bernabéu y más con Rafa, obviamente. Pero te diría que ahora mismo tira más un Rafa Federer, obviamente, no te voy a engañar. Y sería precioso de ver ese partido también, pero bueno, ojalá me lo digan y yo encantado.
Igual inventan un 3-1 en tenis. El ganador del España-Croacia se va a medir al vencedor de la eliminatoria entre Países Bajos y Australia. Los otros emparejamientos de cuartos en esta Copa Davis serán Italia-Estados Unidos y Alemania-Canadá.
Marc Márquez vivió lo mejor y lo peor del motociclismo en solo 3 curvas. En su regreso salió 13º de la parrilla en Motorland, se puso 5º tras la primera curva y a la tercera se fue al suelo.
Un problema, bueno, mecánico de mala suerte. Una pena porque bueno, creo que se podía hacer una buena carrera o al menos disfrutar ante el aficionado. Pero bueno, a la siguiente más.
Ganó Bastianini, Quartararo también se cayó y solo tiene 10 y 17 puntos de margen con Bagnaia y Espargaró. Augusto Fernández sigue líder en Moto2, próxima parada este fin de semana en Japón. Y la madrileña Beatriz Neila se ha proclamado campeona de Europa de velocidad por tercera vez consecutiva.
Y vamos a acabar con un merecidísimo homenaje hoy que va el programa de baloncesto, el que la Comunidad de Madrid le ha tributado hoy a una leyenda, Wayne Brabender, por su trayectoria deportiva y vital. Brabender ganó con el Madrid 13 ligas, 7 copas, 4 copas de Europa y fue casi 200 veces internacional con España.
Y os digo que soy un español, sabéis, madrileño, con mi acento un poco raro de Minnesota y que 55 años después se siente orgulloso de ser de los vuestros. ¡Viva el baloncesto! ¡Viva Madrid y su comunidad!
Y viva Brabender. También ha sido homenajeado esta tarde por la Comunidad de Madrid Martín Landaluce. ¿Quién es Martín Landaluce? Pues el reciente campeón juvenil del torneo de tenis del Abierto de Estados Unidos. De como Carlos Alcaraz, pero los más jóvenes.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Volvemos al hotel de concentración de la selección española de baloncesto en Madrid antes de que se vayan al Palacio de los Deportes. Habla uno de los grandes entrenadores en todo el mundo, el mejor entrenador de Europa, habla Scariolo.
Es una bonita sorpresa y una fantástica historia del deporte, ¿no? Que te puede decir que el deporte ya es muy, muy raro que un equipo, un atleta, un competidor, una competición de altísimo nivel parta del puesto 8 en las previsiones y llegue y termine en el puesto 1. Es algo que en todos los deportes, si lo podéis comprobar, se produce ya con grandísima rareza, ¿no? Pero de vez en cuando pasa, ¿no? Y estamos encantados de haber sido protagonistas, ¿no?, de esta historia que nos dice que hay que hacer bien tu trabajo, hay que hacerlo junto y coordinado, con disciplina, con orden, con entusiasmo, con alegría. Esa capacidad de hacer las cosas en equipo, en defensa y en ataque, y esa capacidad de competir hasta realmente donde podemos decir que más no podíamos hacer, es algo que ya es parte de nuestra naturaleza, de nuestra forma de ser.
8 medallas ha ganado Sergio Scariolo con nuestra selección española. Impresionante en sus 2 etapas como máximo jefe técnico de la selección. Ha dado un curso espectacular de cómo se dirige un equipo de baloncesto, de cómo se minimizan los errores y las carencias y cómo se aprovechan todas las virtudes y las han ido aprovechando. Y de qué manera, junto a él, en ese Hotel Meliá Castilla, el Capi, Rudy Fernández.
Las palabras sobran, ¿no? Tener esta medalla con nosotros ha sido para mí muy especial, uno de los más especiales, por ser el capitán, por muchos jugadores jóvenes nuevos que se han incorporado a esta gran familia y bueno, muy muy contento. Es cierto que es difícil quedarte solo con un campeonato, porque al final todos los campeonatos son muy especiales, pero vivir mi cuarto oro con este Eurobasket y sobre todo, pues eso, capitanear a este gran grupo, pues para mí ha sido un pedazo de orgullo.
En un instante, Rudy y sus colegas de selección se van a subir al autobús, van a bajar por la Castellana, luego irán hacia la calle Goya y allí en el Palacio les esperan, no sé si van a ser 8 o 10 mil aficionados, porque ya esta tarde se habían agotado todas las invitaciones. David, Palacio de los Deportes, ¿sabemos en qué va a consistir el homenaje?
Pues vendrán los jugadores, los irá presentando uno por uno, seguramente tomen la palabra y, cómo no, interactuarán con el público y seguramente algunos se animen incluso a cantar con ellos. Cada vez hay más gente que se está acercando aquí, las colas van aumentando porque no se quieren perder esta fiesta que empezaba a las 8 y estamos ya con algunos aficionados que están viniendo por aquí. Bueno, no había que perderse esto, ¿no?
Hombre, esto es algo irrepetible. Bueno, se ha repetido 3 veces, pero sabrá Dios a lo mejor cuándo lo vamos a ganar de nuevo. Entonces hay que aprovechar el momento y sobre todo disfrutar y venir aquí.
Oye, ¿cómo habéis vivido este triunfo de la selección?
Pues con bastante emoción, porque era el cambio de generación que decían que ya no íbamos a tardar en volver a ganar y tal, y hemos visto que no, que tenemos selección para mucho tiempo.
¿Y a ti qué jugadores te han sorprendido, te han gustado más?
Pues sobre todo los hermanos Hernán Gómez, a destacar a Juancho, a Bo Cruz, como dicen en Twitter y las redes sociales, sus amigos de la película, así que ha estado muy contento de haber ganado otra vez. Y encima con Jul, que ha faltado, pero ahí le han tenido en la celebración.
Bueno, y ahora aquí a animar a tope, ¿no?
Pero a tope, vamos, como locos y encima con amigos y con la familia.
Esto se lo merecen todos, ¿no? Hay que gritar ahí y dejarse la garganta.
Sí, sí, hay que animar a todos y celebrarlo con los jugadores, con la afición y con todo el equipo.
Muy bien. Y que se repita, ¿no? Dices tú que a lo mejor no lo volvemos a ver, pero el año que viene hay un mundial ahí. Que
si ya ganamos el mundial, en la final ojalá que le ganemos a Estados Unidos. Yo creo que eso sea la final soñada. Y bueno, esperemos, hay que soñar como mínimo.
Hay que soñar, pues ya veis los aficionados súper animados y con ganas de ver de cerca a sus ídolos y aplaudirles desde luego como se merecen.
Desde luego que sí. Gracias, David.
Hasta luego, chao.
Bueno, vamos a poner punto y seguido. Vamos a meternos con el derbi. Un derbi que empezó con esos impresentables, inadmisibles gritos contra Vinicius en los alrededores del estadio, por cientos de aficionados que evidentemente sobran en el fútbol, que luego continuó dentro con un Atlético de Madrid que empezó bien, con un Real Madrid que fue mucho más contundente y la victoria de un Real Madrid que se escapa en la clasificación. Ahora mismo tiene 18, solo le sigue el ritmo el Barça con 16. Carlos, decías que el Real Madrid, claro, se va al parón habiéndolo ganado todo y lo que es más importante, visto lo de ayer, teniendo a Ancelotti a muchos enchufados.
Sí. Bueno, es una especie de microciclo, ¿no?, que establece Carlo Ancelotti. Este primer microciclo llegaba hasta este primer parón de selecciones. Evidentemente, el segundo llegará hasta que todos los internacionales se marchen para la disputa de la Copa del Mundo. Pero efectivamente, ayer el Real Madrid sin Benzema, que esto es importante, ¿eh?, es el tercer partido y medio sin Karim. Y además, en estos partidos sin él, el Real Madrid ha hecho 11 goles a favor y le han metido solamente 4, con lo cual, bueno, pues es una manera de cerrar ese ciclo, de ver que de momento el equipo responde y, como decimos, la satisfacción absoluta por parte de... Se cierra este primer tramo de la temporada con todo ganado y con la sensación, eso sí, un poco de freno a la euforia, porque Ancelotti tiene claro que con esto del Mundial este año la cosa puede cambiar después de él.
Ha salido que la plantilla es muy competitiva, también si no hay Karim, pero la realidad es que no podía pedir más a este equipo. Hemos ganado todos los partidos hasta ahora. Yo creo que esta es una temporada muy, muy extraña. No se sabe lo que puede pasar después del Mundial. Lo que ha pasado al Atlético en este periodo puede pasar a nosotros o al Barcelona más adelante. Por cierto, va a ser una liga más competida que la del año pasado.
Eso asegura Ancelotti. En 20 segundos, Carlos, la agenda del Madrid para la semana.
Pues nada, descansan hoy y mañana, vuelven el miércoles por la tarde, los 8, solo 8 que le quedan en este parón de selecciones. Uh-huh.
Gracias, Carlos. Bonilla, decías en titulares que el Atlético de Madrid está descansando, que vuelven mañana por la tarde y van a volver muy lejos del Madrid en la clasificación, a 8 puntos, y supongo que además pendientes de las consecuencias de lo que pueda haber con los informes de la Comisión Antiviolencia.
Sí, evidentemente. Eso habrá que esperar a ver lo que dictamina Antiviolencia de esos gritos bochornosos, deleznables que se produjeron en los aledaños del Estadio Metropolitano. Y, evidentemente, habrá que hacer un juicio de valor y reflexionar de todo lo que le está pasando al Atlético de Madrid, que está muy lejos de aquella defensa rocosa, de aquella intensidad, de aquellos contragolpes eléctricos, de aquel equipo que era un dolor de muelas para el rival. Pues bien, todo eso ya queda en el recuerdo, todo se perdió y yo creo que además hace algunas temporadas ya no se presiona como antaño, no se tiene la energía de años anteriores y la defensa ya no es tan impenetrable como era. Da la sensación que ha cambiado incluso el discurso de Diego Pablo Simeone en sala de prensa, aunque en el día de ayer y después de perder 1-2 y de la manera que desde el banquillo vio perder a su equipo, el propio Diego Pablo Simeone reivindicaba el juego de antaño del Atlético de Madrid.
Pero la contundencia es maravillosa y ver a un equipo que defiende bajo y ataca así, la verdad que me gusta, me hace recordar al equipo que teníamos allá con Costa, que salíamos de contragolpe y algunos nos criticaban que jugábamos defensivamente. Pero bueno, cuando hay contundencia es maravilloso el fútbol.
¿Cuál es la pregunta?
Una pregunta. ¿Esa pregunta la traes preparada de casa o se te ha ocurrido así aquí?
Abrimos la zona técnica. El partido lo narró ayer en televisión Carlos Martínez. Hola, Carlos.
¿Qué tal?
Han pasado ya casi 24 horas. Tu reflexión a bote pronto. ¿Qué secuelas te deja lo que viste ayer en el Metropolitano?
Pues que el Madrid es una máquina de ganar, que ha encontrado múltiples maneras de hacerlo y que un Atlético de Madrid que jugó bien, pues no le dio para ganarle a un Real Madrid, a pesar de que hizo muy buenas cosas en la primera mitad, pero esto va de goles y de momento no es capaz de perforar con asiduidad la portería contraria.
Es verdad que el Madrid cortó ese buen momento, esa buena salida del Atlético de Madrid, lo hizo con contundencia, porque vimos de salida un Real Madrid, un Atlético de Madrid más incisivo que los otros días, ¿verdad?
Sí, porque yo creo que claramente el Cholo era muy consciente de que no era un día para especular. Evidentemente la alineación de Griezmann en el once de titular deja claro que buscaba con todo lo que tenía la victoria. Y bueno, pues estuvo a punto de salirla, porque cuando un entrenador prepara un plan de partido, lo prepara para A, jugar probablemente en el campo contrario, y B, generar las ocasiones que permitan marcarle al rival. Y eso lo hizo el Atlético de Madrid en la primera mitad. Yo recuerdo que ayer, cuando terminamos la transmisión y estábamos comentando el resumen del partido, pues claro, a la hora del montaje, prácticamente las seis primeras jugadas eran todas ataques del Atlético de Madrid razonablemente buenos, ¿no? Con oportunidades de gol. Y sin embargo, claro, el Madrid llega la primera vez y hace un jugadón con un pase de Tchouaméni, que es un escándalo, y con un golpeo de Rodrigo, que es escándalo y medio, y se pone por delante en el marcador, ¿no? A la primera de cambio, ¿no? Lo que demuestra, pues eso, la calidad que tiene este equipo para manejar los partidos.
Hola, Paco.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Digo que debe dar, como dice Carlos, debe dar un poco sensación de impotencia ahora mismo a los atléticos ver cómo su equipo ayer empezó bien, pero el Real Madrid no le dio ninguna opción.
Sí, yo creo que el Atlético de Madrid tuvo buenos los 15-20 primeros minutos, uh-huh, en los cuales creó, en los cuales se le vio idea de juego, se le vio ambición. Y creo que después del gol del Madrid, el mazazo fue tan gordo que no pudieron reponerse. A partir de ahí no hubo todo lo contrario, ¿no? No, prácticamente no inquietaron en nada al Real Madrid. El Real Madrid, fíjate que prácticamente no llegó a portería contraria porque se limitó a tener la posesión del balón y a no ir a ningún sitio. Y el Atlético de Madrid, cuando robaba, pues no tenía esa fluidez que tuvo en los primeros minutos. Y hubo momentos en los que ni siquiera pisó el área también del Real Madrid, yendo 0-2 ya en el marcador. Entonces, bueno, yo creo que a partir de ver que ellos tuvieron el margen del partido y que ese primer gol del Madrid pues los descolocó totalmente, a partir de ahí no hubo Atlético Madrid. No, yo creo que el Real Madrid jugó un partido muy cómodo.
Paco, dice Simeone, ellos también juegan en bloque bajo y salen a la contra y cuando yo lo hago me dais.
Bueno, a ver, es verdad que el Real Madrid tiene distintos registros. Vimos un Real Madrid, sobre todo en los primeros momentos, pasándolo mal y saben campear el temporal por unas cosas o por otras, por acierto suyo, por desacierto del rival, saben campear el temporal y cuando pegan, son los que tienen la pegada más fuerte, yo creo que de toda la competición. Y es verdad que jugaron muchos tramos con un bloque bajo, defendiendo, intentando salir a la contra, pero es que ni siquiera salieron a la contra, es decir, es que la segunda parte se limitaron a tener la posesión del balón. La perdían en cualquier sitio, normalmente en situaciones más adelantadas, y a partir de ahí, bueno, pues el Atlético de Madrid tampoco les inquietó, ¿no? Pero estoy de acuerdo que el Real Madrid también, hay veces que además de tener la posesión del balón y querer atacar cuando lo necesita, es capaz de saber jugar muy bien con el resultado a favor. La diferencia es que el Real Madrid hizo eso cuando tenía un resultado muy, muy claro y porque entendía que era el partido que más le convenía, ¿no?
Ahora, Carlos, es que es difícil ahora imaginar por dónde se le puede encontrar una rendija, un resquicio al Madrid, ¿verdad?
Pues es que solo hay una hasta ahora, ¿no? Y nadie lo ha conseguido, es que ser muy efectivo de cara a la puerta de Courtois, porque creo, el problema es que no es fácil hacerle en muchas ocasiones, hay algunos equipos que se lo han logrado hacer, el Atlético de Madrid en los primeros 15-20 minutos de partido pues tuvo suficientes como para haber abierto el marcador, pero es que además en el Real Madrid juega desde hace tres temporadas un señor que se llama Thibaut Courtois que parece infranqueable y cada vez que hay una oportunidad razonable, pues él la convierte en un balón que se va al limbo, en un córner, todo lo más. El Atlético terminó tirando pues casi del único recurso que le quedaba, que era el balón parado, intentando jugársela a la heroica. Por ahí terminó teniendo algo de emoción el partido, pero efectivamente en la segunda mitad es tanto el partido como lo cuenta Paco, que incluso a mí me sorprendió que Carlo Ancelotti nos hizo unas declaraciones después del partido como medio enfadado, diciendo es que en la segunda parte no hemos salido y deberíamos haberlo hecho porque hemos tenido mucho balón y claridad para sacar la pelota y sin embargo no hemos mirado a la portería contraria porque efectivamente el equipo se daba cuenta dentro del terreno de juego que con manejar el balón donde lo estaba manejando el partido iba a pasar sin mayor peligro para la puerta de Courtois.
Bueno, Paco, tú como entrenador, Carlos, tú como experto en imagen pública, nos da la impresión de que cada uno en su lado, que alguien debería sentarse con Vinicius y decirle, mira, igual es mejor, ya sabemos que eres muy bueno y que además eres muy valiente y no te arrugas, pero quitarte un poco del foco. Digo fuera del campo y también dentro del campo.
Bueno, yo como entrenador, creo que no personalizando en el caso de Vinicius, creo que los jugadores son educables en todas las facetas, incluso en la del juego y en las que son externas al juego. Si hay algún jugador que tiene algo que mejorar, como en este caso, a lo mejor, bueno, pues Vinicius, yo no digo que no baile o que deje de bailar, si yo en eso no entro, ni muchísimo menos, porque creo que solo faltaría que un jugador no pueda expresar su alegría, ¿no?, cuando marca un gol.
Sí, no hablo de eso, pero, que ha hecho mucho ruido, pero me parece una tontería.
Pero eso también se le recriminaba mucho a Neymar, ¿no? Uh-huh. Hay detalles que, si se los ahorra, yo creo que le van a venir muy bien. Le van a venir muy bien a él como persona, como tú has dicho, como imagen, como jugador. Y va a caer mejor, ¿no?, de lo que está empezando a caer, ¿no? Entonces, esas pequeñas conductas que a lo mejor para gente pueden pasar desapercibidas, sí es verdad que yo creo que son reeducables, ¿no? Y no estaría de más que, pero no solo Vinicius, sino muchos otros jugadores que tomaran nota y que intentaran mejorar en esas cositas.
Se te ha entendido muy bien. Carlos.
Mira, por orden, yo creo que efectivamente episodios racistas como de cánticos o de parte de la afición a Vinicius como ayer son deleznables, sí, y hay que salir corriendo y perseguirlos de oficio y hasta legalmente, que para eso hay argumentos en la ley como para hacerlo, ¿no? No se pueden permitir. Que ese tipo de comportamientos viene directamente relacionado con alguna de las maneras en las que Vinicius se expresa, pues no lo sé, pero probablemente sea así. En cualquier caso, esto es tan viejo como el fútbol. Siempre ha habido futbolistas que caen bien y siempre ha habido futbolistas que, precisamente por su manera de expresar la alegría o la competitividad o las ganas de retar al contrario, pues han caído mal a las aficiones contrarias. Por cierto, en todos los equipos ha habido algún futbolista de estas características en algún momento y, sin embargo, a la propia afición no le ha parecido mal su comportamiento, sino todo lo contrario. Simplemente en esto la risa va por barrios. ¿Que Vinicius es susceptible de cambiar alguno de estos comportamientos? Probablemente, pero cuando uno tiene ese gen y ese ADN, pues probablemente es su manera natural de comportarse. Y yo creo que él simplemente asume que eso va a provocar que los enfados de los rivales sean muy grandes, que le vayan a buscar un poco más de la cuenta y que las aficiones la tomen con él. Porque otros futbolistas de las mismas características han sabido que eso iba a ser así y muy pocos han cambiado su comportamiento a lo largo del tiempo. Con los años sí, con los años todos los maduramos y nos comportamos de una manera así un poco menos agresiva y espero que con Vinicius le pase lo mismo.
Oye, gracias Carlos, gracias Paco, un abrazo. Aquí lo dejamos.
Un abrazo.
Sigue la información en El Enfoque.